Si hoy fueras realmente tú, ¿quién serías? Si hoy pudieras ser quien realmente siempre has querido ser, ¿qué harías? Yo soy Fernanda Rodríguez. Gracias por estar en otro episodio de Ser Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a otro Ser Podcast. Hoy nos acompaña una amiga de muchísimos años. Justamente el fin de semana estaba viendo unas fotos y les decía que me encanta decir que las conozco y tenerlas en su vida. Ángel y Jen, ¿cómo estás?
Muy bien, Fer, muchas gracias. Gracias por invitarme, soy súper fan del podcast.
Gracias porque, ¿sabes qué? Sé que tienes un montón de cosas que hacer y me diste el tiempo.
Ay, no, yo encantada.
Para este proyecto, gracias. Quisiera primero, o sea, el por qué te invité, lo quiero decir la verdad. Me encanta que seas una mujer tan interesante. Me encanta que seas ingeniera y estés abierta a tantas cosas. Porque tenemos esta idea de que los ingenieros son paso por paso, 1, 2, 3, y si no se ve, y si no lo puedes oler, y si no lo puedes comprobar, no pasa.
Y si no lo puedes medir, además.
Exacto. Entonces, me encanta porque cuando dicen eso, yo siempre te saco el tema entre tú y mi hermana, que igual son ingenieras industriales, digo, no. No todos los ingenieros son iguales. Y entonces ahorita vamos a hablar de tu vida tan interesante. Pero primero quiero preguntarte, Ángel y Jen, ¿siempre quisiste ser ingeniera industrial o había como otros planes en nuestra infancia?
No, o sea, la verdad decidí como 2 meses antes. O sea, siempre...
Ok, a todos los que nos escuchan que están escogiendo carrera,
pueden cambiar.
Exactamente, no pasa nada si escoges 2 meses antes. Vas a seguir siendo empresaria y súper triunfadora.
O sea, no, la verdad es que yo siento que, independientemente de cómo yo escogí las cosas, siento que... elegir un camino para toda la vida a los 18 años es un poco un sueño muy irreal o una expectativa que nos ponen que no debería ser. O sea, yo recuerdo perfecto la angustia que viví de no poderme decidir desde antes qué área elegir. Y yo decía, pues sí, me gustan mucho más las ciencias exactas. Bueno, me voy a área 1. Pero no era que no me gustaran las artes, no era que no me gustaran humanidades. Simplemente tenías que descartar cosas que a lo mejor sí te gustaban. Y pues ni modo, por elegir algo, ¿no? Y entonces, pues ya decidí área 1. Y en área 1, pues todo el mundo se iba a ingeniería. Y ya, esa fue mi manera de elegir. Pero siempre he estado muy peleada con ese proceso porque... en vez de enfocarnos en que yo me conociera a mí misma, era enfocarme en yo conocer qué era lo que había, ¿no? Y entonces, pues terminé decidiendo por ingeniería industrial, que sí, me gustaba muchísimo y no me arrepiento de haberlo estudiado, pero al momento de pensar que la carrera es un medio y no el fin, pues para qué estudié ingeniería industrial no sabría responderte qué quería lograr con eso, ¿no? Okay. O sea, solamente estudié porque era ciencia exacta, números, y ya.
Y ya.
Sí, entonces, claro. Ajá, pero fue de que el tiempo me ganaba y yo no podía decidir y pues ya.
Tienes toda la razón porque es decidir entre una y otra. O sea, y siendo que Y tú lo sabes porque tienes hijos y yo sé porque también tengo una hija que no puedes dividirlo, ¿no? O sea, le puede gustar las matemáticas, pero también puede ser un artista.
Ajá.
Espléndido. Ajá. Entonces, ¿qué? Sí, sí, dices, sí, no, sí. No puedes dividirla porque eres un ser humano. Pero bueno, espero que las cosas cambien para que no les pase a las nuevas generaciones lo mismo que nosotras.
Exacto. Por lo menos que ya se enfoquen un poco más en conocerse a sí mismos y para que estén seguros de su decisión, porque no... Exacto. No está tan fácil y no pienso, y ahora con lo que cuestan las universidades, como que elegir nomás por elegir algo no creo que sea muy viable.
Sí, yo que me he cambiado 3 veces de carrera, sí, ha sido todo un camino. Antes me juzgaba, ahorita que he leído como tantas cosas al respecto y hace poquito leía, ¿no? Que los niños salen, por ejemplo, en la prepa, que en la prepa todavía teníamos que Miss, ¿puedo ir al baño? ¿Puedo salir al baño? Y entonces sales con esta programación de pedirle permiso a la persona para ir al baño y crees que vas a elegir tu carrera con toda Exacto. la conciencia. Pues claro que no. Entonces,
sí, ya sé.
Yo creo que elegir tan cosas como esas viene desde tan pequeños, ¿no? Así de, oye, sabes perfecto a la hora que quieras ir al baño y sabes que vas al baño y regresas. O sea, no hay otra.
Exacto. O sea, porque sí hay como muchas cositas de la educación tradicional que nos tocó que son muy contradictorias y que hasta que no eres grande dices, pues no tenía ningún sentido. Avisar para ir al baño, o sea.
Exacto. Y ya después, bueno, estudiaste ingeniería industrial, pero después fueron cambiando las cosas, te diste cuenta de lo que querías y de que querías ser tu propio jefe. Y en ese inter también fuiste mamá. Entonces,
ajá, justo.
Y una de las cosas que me encanta de ti es que paraste no por darle a tus hijos, sino porque querías tener esa experiencia de ser mamá 100%. ¿Pero te costó trabajo? O sea, ¿cómo fue?
Mira, es que desde yo saliendo de la carrera sí empecé a ejercer como ingeniero de tiempo completo, o sea, horas godín y de confianza, así que a veces eran más horas y así. Entonces, yo me di cuenta desde un inicio que ese estilo de vida no era natural, o sea, porque dejas de hacer todo lo que te envuelve a ti como persona, o sea, dejas de hacer ejercicio, dejas de comer saludable, dejas de tener una vida familiar, y en el momento en que yo decidí casarme y tener este proyecto de formar una familia, como que ya no empataban. Sí me gustaba mucho la idea de crecer en una empresa y ser algún día la directora de todo el área de ingeniería, sí, pero no era algo que me encantara más que mi proyecto familiar, ¿no? Y además yo sabía que iba a involucrar renunciar a todo eso, porque no era algo que pudiera decir, bueno, pues mezclo las dos cosas. No, o sea, no iba a poder ser, no eran compatibles los planes, vaya. Okay. Y entonces, cuando estaba embarazada, que yo no podía renunciar porque yo me rehusaba a salirme de ese sueño ingenieril, y al mismo tiempo me la pasaba vomitando en el baño, como que vomitando por las hormonas, pues,
sí,
o sea,
sí.
Como que si es que, a ver, este es el comienzo de la familia, ¿no? Ahorita me están llamando las hormonas y no me dejan trabajar, al rato, ¿mis hijos qué? O sea, ni modo, tuve que renunciar y, bueno, no fue renuncia, la verdad me corrieron, o sea.
Eso es importante. Porque
estaba yo, sí es muy importante porque yo todavía no podía tomar esa decisión, aunque yo sabía que la iba a tener que tomar. Y un día mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Tus prioridades van a cambiar y pues necesitamos a alguien que su única prioridad sea sacar la chamba, ¿no? Y entonces en ese momento yo no podía creer que por ser mujer embarazada me estuvieran corriendo. Pero claro, o sea, todo se estaba alineando a mi proyecto familiar, ¿no? es algo que yo pienso que todavía pasa en, muchísimo en la industria, sobre todo aquí en México, que lo que vendemos es mano de obra. Entonces, pues sí es común que te corran por estar embarazada, aunque sea en contra de la ley, lo disfrazan con otras cosas, ¿no? Como de, digo, mi jefe sí fue muy directo, pero los demás jefes esperan a que tengas al hijo, regreses y luego ya te corren, ¿no? Y entonces, ahí también entendí que pues no era algo natural y que no era algo que yo quería y que no me llenaba ese estilo de vida. Entonces, terminé mi embarazo, ningún proyecto además del de ser mamá, porque también no sabía a qué le estaba entrando bien. O sea, por más que te informas, te buscas información de bebés, de lactancia, o sea, no sabes bien a lo que vas, ni lo que te va a tocar, porque todos los bebés son diferentes.
Claro.
Y entonces, nace mi bebé y me dio como un bajón emocional muy fuerte, porque además de que las hormonas y todo eso, yo pensaba en ese momento, me acuerdo muy bien de ese sentimiento, de decir, híjole, renuncié a todo lo que había trabajado toda mi vida, o sea, todo mi caminito de estudiar la carrera, buenas calificaciones, ir a entrevistas de trabajo, crecer en una empresa. Todo ese caminito lo trunqué por estar cambiando pañales y la vomitada, y ya, solo somos mi bebé y yo encerradas todo el día en la casa. Y entonces piensas que eso va a durar para siempre y como que piensas que es lo único que ya vas a poder vivir, ¿no? Y entonces en ese momento dije, no, me tengo que activar, no me voy a dejar caer. Y yo vengo de una familia de pura gente que es emprendedora. Entonces, pues ahí estaba la respuesta. A ver, nadie de mi familia le responde un jefe, nadie de mi familia cumple horarios solo por cumplirlos. Obviamente hay muchos que trabajan más horas que un godín, pero son flexibles sus horarios porque pueden combinar su vida con su empresa, ¿me entiendes? O sea, no son reglas ilógicas que nada más tienes que estar ahí por cumplir o porque ellos no saben medir sus productividades,
claro,
¿no? O sea,
claro.
Claro que ahorita, en retrospectiva, ya lo pienso muy diferente porque ya hasta pienso que no podemos medir el valor de una persona por ser productivo. También eso es algo que te meten mucho en la cabeza desde chiquito, de si eres productivo, entonces vales. Si no eres productivo, entonces no vales. Y ahorita me encantaría regresar el tiempo y decirme, a ver, Ángel, está bien hacer una pausa y no tener ningún plan. O sea, no por eso vales menos, no por eso. Digo, ya pasaron 7 años, pero a las personas que nos escuchan, de verdad, es algo que deberíamos empezarnos a plantear desde chiquitos y no hasta que ya estás en plena depresión, ¿no? Entonces, bueno, y también me gustaría enseñarles eso a mis hijos. O sea, que no detenerse a echar flojera, eso es algo muy diferente, sino más bien dar pausa, acomodar tu vida y acomodar tus prioridades y aprender a vivir el instante es también muy importante. Y que si algún día por enfermedad o por cualquier circunstancia no puedes ser productivo, sentirte contento con el ser, ¿no? O sea, el ser persona, ya por eso ya vales mucho y no tienes por qué estarte exigiendo. Entonces, bueno, para no desviarme mucho, yo sí sentía eso en ese momento, que tenía que exigirme algo y hacer algo y producir algo. Y entonces empecé a plantearme en mi cabeza poner un negocio. Y entonces, al principio quise armar una tienda de cosas de bebés. Luego vi que no, que estaba muy difícil por los tiempos y porque no tenía tanto dinero para invertir ni nada.
Ajá.
Y entonces después dije, bueno, pues lo más valioso que tengo es lo que sé hacer. Y entonces me empecé a meter a cursos de maquillaje y eso era algo que siempre me había gustado. En ese momento también mi esposo se quedó sin trabajo y entonces mi única manera de ayudar o de poder cooperar con algo sin meter a mi hija a una guardería de tiempo completo, o sea, no teníamos tampoco el dinero para la guardería, entonces era maquillando y turnarnos entre mi esposo y yo, el ir a entrevistas y yo cuidaba a la niña o yo iba a maquillar y él cuidaba a la niña. Pues así me fui un tiempo y después, gracias a Dios, mi esposo encontró trabajo rápido y nos venimos a vivir a México. Yo antes estaba en Guadalajara y aquí en México es una dinámica muy distinta, porque aquí casi nadie emprende, aquí más bien todo el mundo es godín. Y entonces, era muy difícil para mí estar en un ambiente donde todo el mundo no estaba entre semana. Y yo que, por ejemplo, en Guadalajara, la gente se maquilla entre semana, ya, y aquí no, aquí difícilmente se maquilla.
Sí, para difícil, súper difícil.
Y solo si es tu boda y solo si son tus 15 años, ¿no? O sea, sí, claro. Nunca es como... Y entonces me costaba más trabajo conseguir clientes recurrentes y entonces me metí a dar clases de matemáticas también. Por eso también tengo mucho conflicto con este tema que saco a cada rato de la educación, porque volvía al colegio donde yo estuve y entonces volví a vivir lo mismo que yo viví cuando estaba en esa edad, y entonces como que me empecé a preguntar por qué no han cambiado las cosas en 15 años, ¿no? O sea, porque todo sigue exactamente igual. Está bien que a mí me tocó así y que pues en esa época era, pero no debemos de dejar que las cosas continúen así si no están funcionando, ¿no? Entonces, por eso es algo que me hace muchísimo ruido. Y bueno, sí, sí fue mi historia. Sí, tu pregunta realmente era si me costó trabajo. Y sí, sí me costó, porque claro que son cosas que no te planteas hasta que la vida te golpea y te hace tomar decisiones. Y no fue fácil, pero sí, me gustaba mucho maquillar hasta que pues tenía ese límite de las horas que yo podía maquillar o la cantidad de clientes que estaban dispuestos a pagar por un maquillaje. Y otra cosa que sé hacer bien es programar, y entonces decidí empezar a hacer tiendas online, y ahora con la pandemia pues me quedó muy bien que todos los negocios quieren tener su negocio online. Así y es. Pues es un servicio de freelancer y estoy en mi casa y puedo hacerlo en las madrugadas cuando mis niños están dormidos, o a mediodía o en ratitos o como sea que yo me quiera organizar. Pues así ha sido mi trayectoria de cosas que hago profesionalmente.
Me encanta lo que tocas. ¿Cómo es que seguimos haciendo lo mismo después de 15 años? Después de los años que sean, pero no vemos que no funcionan. Si yo sé, si todos sabemos, todos los maestros sabemos que esto no va a funcionar, pero lo seguimos haciendo, ¿en qué mundo tan loco estamos viviendo?
Sí, exacto, exacto. Y además que en muchas cosas, como que al final te das cuenta que la infancia no es la prioridad del gobierno, no es la prioridad de la sociedad, no es la prioridad más que de los papás, ¿no? Y entonces es muy triste porque son los futuros ciudadanos y es la presente infancia del mundo. O sea, como que si no tenemos las infancias presentes y los lugares no son kids friendly, y, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿por qué? No entiendo. Y entonces me hace mucho ruido, y más ahorita que soy mamá, por supuesto, pero pues sí, yo estoy en esa lucha. Espero que pronto se cambien las cosas. O sea, también ya he visto que muchas mamás ya les está cayendo el 20 y muchas estamos en el mismo canal de, a ver, bueno, ok, si esto no funciona, yo lo voy a crear por lo menos en mi círculo, ¿no? O claro. Sea, ahí va mejorando, yo creo que poco a poco.
Así es. Justo eres tú una de ellas, porque con todo esto de la pandemia, te llamaba mucho la atención cómo aprendían tus hijos y te diste cuenta de un montón de cosas. Entonces decidiste también que tus hijos tuvieran otra forma de educación, de aprender, de más bien yo creo que de desarrollo, porque siempre aprendes, todos los días, en cada momento. Creemos que nada más aprenden por horas o solamente cuando están con un adulto que les enseñe, pero no, sabemos que un niño aprende todo el tiempo. Entonces, pero les cambiaste el espacio de aprendizaje, los tiempos de aprendizaje. Cuéntanos más.
Justo cuando empezó el encierro por pandemia, que estaban todo el tiempo en la casa y que se tenían que conectar, me di cuenta que en realidad, pues los docentes no se dan cuenta o no alcanzan a ver al alumno completamente si llevan una guía, ¿no? Y entonces todo gira en torno a la guía y no en torno al alumno. Entonces, nunca se dieron cuenta de las capacidades de mi hija, y yo sí me daba cuenta y me daba mucha ansiedad, que yo decía, ay, pero es que hizo un trabajo verdaderamente destacado en, y Namis nada más le puso 10 a todos, ¿no? O sea, como que dije, y ya, cambio de tema, y entonces
aparte, ahí... Era aprendizaje real, porque lo que me decías es que muchas de, o muchos de sus compañeros tenían a alguien al lado, y entonces, como todos vimos durante la pandemia, siempre había la mamá o el papá, o también la maestra que contrataban y le decían, ay, contesta esto, ay, haz esto, y en realidad eran pocas las niñas o niños que estaban solos y seguían a la maestra por convicción, por ah, estar. Sí, claro. Por de sí, verdad estar ahí.
Claro, sí, el alumno nada más tiene que cumplir con la guía y el profesor tiene que cumplir con la guía, pues a nadie le va a interesar, ni al profesor realmente va a estar interesado en los temas, ni el alumno. Entonces, mi hija se interesaba por algún tema y le cortaban la inspiración, como de ya, hasta aquí llegamos y ahora vamos a ver otro tema. Sí. Ajá, y entonces yo decía, bueno, pero ya lograron su atención con algo, ¿por qué no le siguen?
Es el momento. Entonces,
es el momento. Y entonces también eso me causaba mucho conflicto, que, por ejemplo, le dejaron una maqueta de dinosaurios, ¿no? Y se esforzó, bueno, o sea, era de lo único que hablaba. Todo el entorno, todo el contexto de los dinosaurios, todo lo estudiaba y me pedía que buscara más y más y más y más y más, todo para hacer la maqueta de un dinosaurio, ¿no? Y que se entendiera perfectamente todo lo que implicaba ese dinosaurio.
Ajá.
Y entonces, al momento de exponer por qué había escogido el dinosaurio, explicó todo. Y entonces la Miss dijo, ah, muy bien, perfecto. ¿Quién sigue? Y ya, el que siguió... Su mamá le hizo la maqueta, dijo dos, tres cosas, o apenas si pudo pronunciar el nombre, y así, ¿no? Ya, acabó, y la Miss, muy bien, todos quedan muy bonitos, 10 a todos. Nos vemos la próxima clase, bye. Y entonces mi hija, mamá, pero, ¿y entonces los dinosaurios? Y entonces, y así, ¿no? Y entonces como que yo decía, pues si quieres saber más.
Claro.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, ¿por qué limitarla? Y entonces me puse a pensar, pues es que eso pasa en todas las materias. Así cuando es. Ya por fin le cachaste, ya te cambian el tema. Ya no me hacía mucho sentido el modo de educar, y desde que yo era Miss tampoco, porque pues yo dando matemáticas en secundaria y prepa, pues venían atrás, arrastrando todo lo que no aprendieron en primaria y en kinder y atrás, ¿no? Entonces, toda esa lógica matemática ya me tocaba a mí transformada en un odio las matemáticas, ¿no? Y entonces, pues yo no quería ni quiero eso para mis hijos y por supuesto tampoco para toda la niñez, ¿no? Y entonces, claro. Empecé a investigar sobre guías de homeschool para hacerlo aquí en casa, y entonces los inscribí a una escuela de Estados Unidos que hace homeschool, y ya cambió nuestras vidas para siempre, porque además todo hace más sentido, es más natural, o sea, se levantan y parte de su desarrollo es tender su cama, desayunar, su higiene personal, lavar la ropa. Y dentro de esas mismas tareas está el aprender un poco de ciencias, un poco de mate, un poco de escribir. O sea, todo ya hace como, todo es una cadenita de acciones que los van desarrollando completo, o sea, de manera más integral y más natural con lo que se va necesitando día con día. Y entonces, obviamente al principio yo estaba muy asustada porque tenía muchas ideas de ¿y qué va a hacer ahora mi hija? ¿Y con quién va a convivir? ¿Y sin sus amigos qué? ¿Y si no le ponen calificación?
Espérate, lo mejor fue, y es que cuando vaya a la universidad.
Ah, sí. Y cuando vaya a la universidad, ¿y si no entra? ¿Y si no pasa? A ver, o sea, número uno, pues ni siquiera sé si va a querer ir a la universidad. O sea, en otros países ni siquiera, o sea, es una opción, no es de
exacto,
ley.
Exacto.
Y no por eso significa que ya vas a ser un fracasado.
Así
y
es.
Entonces, bueno, ahorita te puedo decir que tema que vemos, tema que se apasiona. Entonces, ya tiene su bata de científica y dice que es científica cada que hablamos de química o de los fósiles o de, y ya tiene su microscopio y entonces... Claro que la ves y dices, wow, es que si todos nos apasionáramos así por todos los temas. Y en matemáticas igual, o sea, tiene un libro que me encanta, que es una novela de un niño que se llama Fred. Y entonces al niño le pasan muchas cosas y se lo resuelves. Y entonces no es el típico libro de, resuelve estas operaciones y puras operaciones, ¿no? Entonces todo lo ve aterrizado al niño Fred, que le pasan cosas que se parecen mucho a lo que le pasan a ella a diario. Y entonces, como está en su casa y también le pasan esas cosas que le pasan a Fred, todo el día está practicando en su mente las matemáticas y no tiene que ponerlo en un papel. O sea, está como aprendiendo realmente cómo deberían ser las matemáticas, ¿no? O sea, para usarlas y para que se desarrolle el cerebro, y entonces en todos lados lo ve. Y luego historia, o sea, todo lo va relacionando, ya sabe perfecto la edad de piedra, la edad de bronce, los egipcios, o sea, y todo porque ella se mete y lo descubre y quiere saber más y más y más y más detalles. Y entonces cuando hace algo aquí en la casa, oye mamá, pero si la regadera saca agua y antes no había regaderas, ¿cómo se bañaban?
Ay, o sea, son cosas me que... encanta.
O sea, que no te hubieras preguntado si te limitas a aprender lo que la Miss te dice y ya.
Así es.
Entonces, ya no solo sabe cómo se bañaban los egipcios, ya sabe cómo funciona la regadera de su casa. Entonces,
así es.
Pues ya no va a terminar odiando la física cuando llegue, ¿no? Y cuando llegue a tercero de primaria, ya solo es ella. Ya yo nada más, si tiene alguna duda, se acercará a mí. Pues me parece mucho mejor, y ahí sí me costó más trabajo tomar la decisión que cuando renuncié, porque pues ya es la vida de alguien más. Me tardé como 2 años en decidir, la pandemia de verdad que fue algo que me ayudó a decidir, yo ya traía esa idea desde antes.
Así es.
Pero ya que ya lo vi en mi casa, cómo era todo, dije no, sí, ya, esto era lo que necesitaba para tomar la decisión, y estábamos muy felices, o sea... Por lo menos con mi hija, sí, va muy bien. O sea, a ella sí la dejaría que acabara sus estudios.
Oye, Ángel, y entonces, toda la presión de la sociedad y de tu familia que te dicen que, ¿cómo crees que tu hijo no va a tener una escuela de renombre?
Sí, exacto. ¿Y cómo crees que no va a ir de 7 a 2 de la tarde? Exacto. O sea, a ver, en la escuela las horas productivas son máximo 2.
Máximo.
O sea, las maestras necesitamos mucho tiempo para pasar lista, para que se callen, para que se sienten, para que agarren la idea, para cerrar, para concluir, para... Y luego que te cancelan clases porque va a haber un... No sé, eventos festival. De la escuela, el día de festival, ajá, lo que el CTE de la SEP, o sea, todo el tiempo hay cosas que van cancelando. Y entonces, pues sí, o sea, se pierde muchísimo tiempo y horas verdaderamente productivas
efectivas.
Son 2.
Sí.
Ajá. Y entonces.
Y entre momentos, o sea, no seguiditas, porque de cada, como tú dijiste, cada niño es diferente.
Exacto. Ah, sí, y aparte que cada niño va a poner atención cuando quiere, ¿no? Entonces, o sea, y nunca coincide lo de todo el salón, ¿no? O sea, entonces está muy difícil. Sí, o sea, la presión social es algo que yo ya saqué de mi vida. O sea, porque claro que yo a quién le tengo que rendir cuentas y por qué. O sea,
así es.
Yo no tengo por qué darle explicaciones a la tía, ni siquiera a mi mamá, o sea, porque ellos ya tuvieron su momento con sus herramientas, con su contexto, con su ambiente, con su presupuesto, ¿no? Y entonces, nadie sabe lo que es mejor para tus hijos o para tu familia más que tú, porque tú estás ahí. Y entonces, cuando ya pones todos los puntos a favor, en una balanza, ves que los puntos en contra son menos en contra que lo otro que antes hacías. O sea,
así es.
También hay mucha gente que no puede romper estructuras y también les da paz la estructura de cierto modo y está bien. A mí no, a mí me rompe todo el equilibrio el hecho de pensar que solo estoy haciendo algo porque así se hacía, ¿no? Claro. O sea, Yo todo me cuestiono y veo si hay un modo mejor o un modo que me acomode más o que me guste más. Y definitivamente estoy mucho más cómoda así que corriendo en las mañanas, peleándome que desayuna rápido, que no duerma bien, que todo, ¿no? Que si el lunch, que si todo. Y luego regresa y bien cansada, de malas, y sus mejores horas se las regalé a una miss que no las valora. O sea, ya la mandé recién levantada, bañada, peinada, desayunada, ¿no? Y ya me la regresan toda greñuda, apestosa, de malas, con hambre. Y yo me perdí de su infancia, ya sabes. Entonces, eso también. Y luego, bueno, la mayoría me decían, ¿y lo social qué? ¿No? Uh-huh. Y ya que ahora va a haber otros niños. Y para eso la metí a cursos en la tarde. El costo del curso es mucho menor que el del colegio. Y convive con todos los niños haciendo actividades que realmente le gustan. Entonces encontré un club maravilloso que le da 5 clases diferentes a la semana, o sea, 12 horas de ballet, taekwondo, para escalar, gimnasia, así, 1000 cosas. Todo eso me salía mucho más económico que lo que me costaba un colegio, lo cual se me hace ilógico también, pero bueno, el tema del dinero es otra cosa. Y entonces ahora lleva muchas cosas de disciplina para hacer ejercicio, para cuidar su cuerpo, para convivir con otros niños, cosas que son en equipo, algunas. Y ahí sí es una convivencia sana, porque también en la escuela a veces, pues es una convivencia que es puro de chisme, puro de modas, puro de cosas que no forzosamente te hacen ser mejor o que no forzosamente te hace relacionarte bien con las personas. Entonces, acá ya tienen como un tema en común, un tema sano en común y se divierten juntos, ¿no? Entonces, realmente no tiene como que ningún, no encuentro un punto en contra de que sea escuela en casa, claro. Contra todos los en contra que tenía la escuela tradicional.
Claro, aparte entonces, hay que dejar súper en claro que los niños que son súper sociables, van a ser súper sociables siempre, o sea, no necesitan de ir, no necesitan ir al colegio, y los niños que no les gusta la gente, siempre, o sea, siempre van a ser personas que no les guste tanto la gente, y está bien, porque son ellos mismos, y también, estando con adultos, puedes socializar, no solamente con niños, y estando con, por Dios, o sea, la llevas al parque y también ahí puedes socializar, no necesita diario.
Exacto, o sea, ahorita ya sale con los vecinos y juegan, y, o sea, como que también le perdió el miedo a hablarle a los adultos, y es que de chiquita le hablaban los adultos y no contestaba, ¿no? Ajá. Y ahorita que ya su convivencia es con gente de todas las edades, pues ya también es más natural su relación con su entorno. Claro. Entonces, pues se me hace mucho más integral todo el desarrollo, o sea, con todo lo que implica. Y estamos muy contentas y creo que seriamente deberíamos evaluarnos todos que, o sea, exigirle a las escuelas, porque entiendo que no todo el mundo puede hacer esto o no todo el mundo le queda bien, o sea, te digo, va a quedar bien trabajar de este modo, ¿no? Entonces, pero sí podemos pedirle a las escuelas, a la SEP, que evalúen la posibilidad de hacer, de tomar medidas que estén enfocadas en el niño, no pasar a todos con tal de subirles la autoestima, o sea, sí exigir y sí ser firmes y sí darle las herramientas o la motivación más bien a los niños de por qué está súper cool aprender, ¿no? Y entonces solitos, o sea, con que les vendas la idea de que aprender está increíble, solitos. Entonces, cambiar el sistema definitivamente es algo que se tiene que hacer ya. Y bueno, yo lo he visto con mi hija y la verdad es que sí estamos como en un hoyo en el tema de educación.
Sí, y eso solamente los padres, solamente los padres de familia podemos hacerlo. Empujar al gobierno, empujar a las escuelas, las personas que tienen niños en escuelas privadas es mucho más fácil tener ese empuje, ¿no? Porque digo, las de gobierno es un poquito más difícil, pero como padres creo que podemos hacer la diferencia si es que, como tú decías, si es que no se puede tener ese, proceso de trabajar en casa y tienes que salir como papá, como padre de familia, se pueden hacer también cambios.
Uh-huh, exacto.
O sea, ¿cuáles fueran? Un cambio al día, de rutina, de conducta, de actitudes, pueden hacer un cambio enorme.
Uh-huh, exacto.
A la larga. Y entonces, la última y nos vamos, porque, o sea, ya ves, ya se nos fue la hora. Y ahorita tienes entonces a los dos en casa. A ver, ¿cómo le haces? Tienes a los dos en casa.
Ah, ok, va. Sí.
¿Tienes a tu marido en casa? Y aparte, pues te digo, o sea, maquillas cuando tienes evento, uh-huh. Y haces también
las páginas.
Ajá.
Pues mira, sí es un poco flexible todo,
ajá.
Pero la verdad es que hago un súper equipo. O sea, estoy convencida que armar tu tribu es lo primero que tienes que hacer para poder lograr cualquier cosa que te propongas.
Ajá.
O sea, hasta para ir a trabajar normal de 9 a 6, tienes que tener tu tribu porque los niños cambian todo en el momento que menos quieres que cambien todo, ¿no? Entonces, mis horarios son, en la mañana, siempre, invariablemente, los niños ya saben que cuando se despierten no pueden salir de su cuarto hasta que esté tendida su cama y ellos vestidos. Entonces, ya saben que se levantan, tienen su cama y se visten. Y, obviamente doblan su pijama y eso. Y entonces vamos dejando la casa, todos, ya limpia y acomodada. No hay nadie que le tenga que dedicar tiempo después o alguien que se le vaya acumulando. Igual, cuando nos metemos a bañar, cada quien sale y deja el baño limpio. Entonces, no es como que yo tenga que entrar y vea toallas tiradas o ropa tirada o que tenga que sacudir o algo, porque cada que alguien entra limpia y deja limpio. Entonces, como que el pensar que no dejes cosas para después me ha ayudado muchísimo.
Uh-huh.
Y el ser muy práctico, todo lo de la casa te va a dar los cimientos para lograr todo lo que quieres hacer en el día. Entonces, si la limpieza ya está y la comida ya está, ya todo lo demás, aunque se mueva de horario o de forma, no pasa nada. Entonces, para la comida hay muchas cosas que compro hechas, hay muchas cosas que tengo congeladas y hay muchas cosas que puedo preparar en 5 minutos. También me compré la olla de presión que cocina rapidísimo. Okay. Y entonces, pues ya, cualquier cosa, meto ahí el pollo congelado con las verduras y ya sale hecho el caldo de pollo, ¿no? Entonces, como que hacerme práctico en esto me da tiempo para maravarear con todo lo demás. Y mi esposo también está no podría decir 50-50 en la casa, se me hace que él hace más. O sea, porque como yo llevo el homeschool, uh-huh. Él tiene que también hacerse cargo de más cosas en la casa para que yo pueda tener ese tiempo libre. Y entonces, por ejemplo, él es completamente el encargado de la ropa sucia y de todo lo que tiene que ser de lavadora, ¿no? O sea, toallas sucias, sábanas, todo eso, él se administra y si se le junta, si no se le junta, pues no, y ya, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo ya no pienso en eso, ni le dedico tiempo, ni nada.
Uh-huh.
Y Regina también ya tiene sus responsabilidades, ¿no? O sea, de la mascota, que si del perro, que si se hizo popó, no sé qué, ella limpia, ella le da de comer, yo también ya no pienso nada en la mascota. Y entonces, y el niño, él tiene 2 años, casi 3, y está en una etapa que no oye ni entiende y solo quiere hacer lo puro que se le da la gana. Y entonces, a él lo tenemos en un espacio seguro,
uh-huh.
libre de hacer lo que quiera con sus juguetes. Entonces, mientras él está en ese espacio seguro, yo me desentiendo de él, mi esposo está en su home office dándole vueltitas o echándole miradas a cada ratito para ver que esté bien. Ajá, y entonces mi esposo nada más le echa ojo al niño mientras yo estoy en el homeschool con Regina en la mañana.
Okay.
A veces puedo cambiar porque mis clientes me piden una videollamada, una consulta o algo en la mañana, y entonces no pasa nada, muevo el homeschool a la hora que yo acabe mis cosas, ¿no? Okay. Entonces, es muy flexible y eso me facilita mucho porque también yo padezco de migrañas y entonces el día que me da migraña, que ya cada vez son menos, pero no pasa nada porque al siguiente día podemos avanzar lo de 2 días o lo de 3 días o... Y en vacaciones no necesariamente tomamos vacaciones, o sea, porque su aprendizaje es tan natural que para ella es como una actividad divertida y no pasa nada. Puedes tomar vacaciones cuando es temporada baja y hasta te sale más barato, ya sabes. Entonces, sí. Para muchas cosas nos va muy bien el que sea flexible la escuela, el que esté mi esposo de también en casa, pues sí, me ayuda demasiado. O sea, él y yo podemos hacer todo entre los dos. Eso nos ha ayudado muchísimo. Algo que yo sufría demasiado cuando él se iba a la oficina. O sea, cuando él no estaba en todo el día y no los veía ni despiertos, que pues también el pobre, porque no se perdía del crecimiento de sus hijos.
Claro.
Ahí sí, yo sí me las veía negras. O sea, yo tenía que buscar que si mi mamá los cuidaba para yo poder ir al doctor, que si mi mamá los cuidaba para yo poder ir al súper, o ya se enfermó y quién se va a hacer cargo, yo tengo que hacer, o sea, y entonces no era un estilo de vida que fuera más fácil ni más feliz. Entonces, sí. Que sí se puede, o sea, lo que yo digo es que tener tu tribu ya te soluciona todo. Yo porque no tenía como que esa claridad. A lo mejor si yo hubiera tenido una amiga, una vecina con la que pudiera contar, hubiera podido vivir con mi esposo yéndose a la oficina, o a lo mejor hasta yo siendo godín también, ¿no? Pero cuando no tienes a nadie, que estás tú solo, ahí es cuando sí no se puede, porque un niño necesita demasiado apoyo de mucha gente. No puedes dejarle toda la carga a la mamá, ¿no? O sea, si eres mamá soltera, no te cierres a que ay, ahora yo solita y no necesito de nadie. O sea, al revés, como aceptar que todos necesitamos ayuda y pedirla y tener como hacer de lado orgullos, hacer de lado cosas que... Y también todos los demás, tener como que esa antena prendida de en qué puedo ayudarle a los demás.
Así es.
¿No? Porque también vemos que mi vecina de al lado, no sé, ya está grande y se fracturó un brazo, la cadera, lo que sea, y nunca me ofrezco a ayudarle, pues también soy parte del problema, ¿sabes? O sea,
así es.
Como que eso es lo que me ayuda a mí para poder malabarear el hecho de saber que en cualquier momento puedo pedir ayuda y que antes no le pedí ayuda ni a mi esposo, porque yo quería aceptar que mi deber de mamá era cubrir todo lo que tuviera que ver con los niños.
Ser productiva también en casa.
Sí, exacto. Entonces, pues sí, o sea, creo que más bien es eso, aprender a delegar, aprender a trabajar en equipo, aprender a aceptar que no todo lo tengo que hacer yo.
Y que, ¿sabes qué? No porque no lo hagas tú todo, eres incorrecta. O no sabes hacerlo, o eres mala mamá, o tienes que mejorar, ¿no? Creemos eso. Si ser mamá, como tú dices, es pedir ayuda, y si tienes el equipo ahí en casa, te sacaste la lotería, si no lo tienes, también pedir ayuda.
Exactamente.
Pedir ayuda, y seguramente vas a encontrar, o sea, vas a encontrar o al papá, o al abuelo, o también, como tú dices, al vecino, amigos, amigas, tener esta cultura de comunidad nos hace falta.
Exacto, justo. En Estados Unidos, justamente estaba viendo el otro día una serie, no sé si te pasa que cuando ves las series y ves que en Estados Unidos se ahogan en un vaso de agua por problemas súper bobos, como que dices, bueno, sí son problemas súper bobos, pero están acostumbrados y están enterados de qué está pasando con el vecino. El vecino está viejito, vamos a llevarle comida. El vecino está, y lo tienen en cuenta, y casi siempre en todas las series que son de familias que están en los suburbios, la vida de los vecinos también es parte de tu vida. Y aquí en México no. O sea, entiendo que la seguridad y que todo es un tema aquí, pero en el momento en que tú te pones a disposición de tus vecinos, ya se empieza a hacer una comunidad y entonces a lo mejor cambian las cosas. Así. Y hasta que no lo intentamos, no sabremos de los beneficios. Entonces, yo pienso que sí pedir ayuda, pero también ofrecerla.
Por supuesto. Oye, Ángel, y por último, ahora sí, ya ahora sí la última, cuéntanos de tu empresa.
Te cuento, pues yo hago páginas web que sean de e-commerce.
Ok.
Digo, también puedo hacer algo muy básico de páginas informativas, pero a mí lo que me gusta es el e-commerce, especialmente de Shopify. Lo que hago es desarrollar desde cero, si tú tienes una tienda, si tú vendes un producto, ajá, te hago tu página que sea completamente responsiva para cualquier dispositivo, que puedas los envíos de la estrategia que más le convenga a tu negocio y todo automatizado para que tú no tengas que estar contestándole cliente por cliente, viendo si ya te depositó, si no, sino que todo es automático y tú nada más ves tus órdenes de compra y mandas los envíos, ¿no? Y entonces, eso es lo que a mí me gusta, y crear estrategias para muchos tipos de negocio. Cada negocio es diferente, es como tienen su propia personalidad todos. Uh-huh. Y entonces me encanta porque hacemos mucha comunidad todos mis clientes, entre todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a un cliente le funcionó X estrategia, lo comentamos en comunidad con otros clientes. Okay. Y entonces, está padrísimo porque aprendemos mucho de venta online, que ahorita estamos en pañales porque realmente es algo nuevo en México y todavía hay muchas herramientas que están en pleno desarrollo. Y entonces, está padrísimo en este momento subirte a la ola del e-commerce, porque realmente cuando ahorita estás al mismo nivel que las empresas grandes que no han podido sacar su e-commerce, ¿no? Entonces,
claro,
tú te metes a tu celular y así como entras a la página de Walmart, entras a la página de tu tía que vende velas aromáticas, ¿no? Entonces, está al alcance de todos de la misma manera, ¿me entiendes? No es como cuando en un centro comercial solo el que puede pagar la renta más cara tiene el local más caro, ¿no? Aquí es. Tú estás a la misma distancia de cualquier persona que las empresas grandísimas. Entonces, pues es un súper momento para hacer eso y para hacer comunidad y dar tips y eso también en el e-commerce. Entonces, estoy fascinada.
Muy bien. Oye, muchas gracias por estar aquí. Me encanta como enseñar al mundo estas vidas que son diferentes, que cambiaron por la pandemia, por decisiones propias, por lo que sea, pero que resultó mejor, la verdad, que sí resultó mejor y que la verdad son historias de éxito. Muchísimas felicidades, Guillén.
Gracias, igual, muchas felicidades por tu podcast, está padrísimo lo que nos compartes siempre.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente Ser Podcast.